No te vayas, María. Llega
no
las
voy,
noticias. Enseguida volvemos con más protocolo y más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. El Rey ha comenzado ya la segunda ronda de contactos para designar un candidato a la investidura. La nueva ronda terminará el próximo martes con Sánchez y con Rajoy. De momento, esta mañana ha recibido en Zarzuela a Nueva Canarias, quien ya en la primera ronda le mostró su disposición de apoyar al secretario general del PSOE como presidente del Gobierno y que hoy le ha dicho al monarca que vuelva a designar a Mariano Rajoy. Pedro Quevedo ya ha comparecido en el Congreso, así que hasta allí nos vamos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo más importante de esa comparecencia es que Quevedo ha trasladado al monarca su interés porque vuelva a designar a Mariano Rajoy a la sesión de investidura.
Como parece ser que el señor Rajoy está mucho más animado de lo que estaba cuando desistió, lo razonable sería volver a explorar la posibilidad de encargarle que asuma su responsabilidad de, como fuerza política más votada, iniciar el procedimiento de tratar de conformar una mayoría suficiente para poner en marcha o garantizar la gobernabilidad del Estado.
No se pronuncia Quevedo sobre qué debe hacer Pedro Sánchez si el Rey le encarga a él que sea candidato a esa sesión de investidura. El diputado de Nueva Canarias, próximo al PSOE, se muestra más pesimista que hace una semana a la hora de formar gobierno. Lamenta que los actores no hayan estado a la altura de las circunstancias. Tampoco Podemos. Pedro Quevedo asegura que Felipe VI no ha trasladado ninguna opinión sobre la decisión de Mariano Rajoy el pasado viernes de declinar su designación como candidato a la primera sesión de investidura.
Gracias, Noelia. El siguiente en pasar por el Palacio de la Zarzuela es el portavoz de Foro Asturias, que respaldaría a Rajoy, que, por cierto, en declaraciones a Telecinco no ha descartado someterse a ese debate de investidura si en esta ronda de contactos consigue más apoyos. Para eso está negociando con Ciudadanos y ha insistido en la necesidad de que el PSOE se sume también a esa gran coalición, aunque reconoce haber llamado a Pedro Sánchez y que este le ha dicho que no se va a reunir con él.
Evidentemente, un pacto implica cesiones por todas las partes, ¿no? Un pacto tiene además una gran virtualidad que permite hacer las grandes reformas con apoyos muy mayoritarios y, por tanto, serán reformas que durarán mucho en el tiempo. Y eso da mucha seguridad, estabilidad y certidumbre. Ahora, ¿en qué podemos ceder? No, a los pactos no se va diciendo sobre esto no se puede hablar, pero sí, hombre, hay algunas cosas sobre las cuales yo no estoy dispuesto a hablar. La unidad nacional, la igualdad de todos los españoles, la soberanía nacional, la lucha contra el terrorismo, nuestra pertenencia a la Unión Europea, al euro, hay algunas cosas, ni yo ni nadie.
Pedro Sánchez, mientras tanto, continúa escuchando a los varones socialistas en Ferraz de cara a ese comité federal del próximo sábado que le puede marcar definitivamente la estrategia de esos pactos. Hoy recibe a Ximo Puig y a Emiliano García Page, este último contrario a un pacto con Podemos. Hoy Pablo Iglesias ha vuelto a tender la mano al secretario general del PSOE para gobernar juntos cuanto antes. Pleno en el Ayuntamiento de Madrid, el cambio de nombres en el callejero de la ciudad para cumplir con la Ley de Memoria Histórica no lo decidirá el Pleno. Con el voto de calidad de la alcaldesa se ha aprobado que la última palabra la tenga la Junta de Gobierno y las de Distrito. Las víctimas de terrorismo tendrán calle y los vecinos, por cierto, no van a recibir ninguna indemnización por el cambio. Recapitulamos, Palacio de Cibeles. Mar García, cuéntanos.
Buenas tardes. Las víctimas del terrorismo tendrán su calle en Madrid. Los vecinos no van a ser indemnizados por el cambio de nombre de la vía donde residan y los cambios en el callejero por la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica no van a pasar por este pleno. Así lo ha decidido el voto de calidad de Manuela Carmena. Es una propuesta presentada por Ciudadanos. Su portavoz, Begoña Villacís, no entiende la postura de los socialistas que durante la etapa de Tierno decidieron que todo esto pasara por pleno.
Que tiene miedo del pleno del Ayuntamiento de Madrid. No entiendo cómo se puede mantener una posición en la oposición y se puede mantener justo la oposición contraria cuando entra uno en el gobierno. Eso es que se te sube básicamente el poder a la cabeza y que lo que te parecía bien estando en la oposición porque querías ser escuchado, porque querías la democracia, pues ya no te parece tan bien cuando estás en el gobierno. Es básicamente la lectura que hago. Y además ha sido el voto de calidad de la alcaldesa, lo cual me parece pues la verdad no me lo esperaba.
Reproches al gobierno de Carmena, sobre todo dicen por la falta de rigor.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien a pesar de la niebla que afecta a buena parte de la comunidad. Recuerden, con niebla en carretera es aconsejable reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y llevar encendidas las luces de cruce o los dispositivos antiniebla.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy poco tráfico. Hay poco, incluso en zonas siempre muy activas hasta ahora, como los bulevares, toda esa zona de Alonso Martínez, de San Bernardo, de Bilbao. Realmente no vamos a destacar ningún problema importante en las zonas céntricas ni en las vías de salida, pero sin embargo en la entrada de la carretera de La Coruña sí, hoy se ha modificado la hora punta con los problemas que tuvo la Nacional y todavía entran bastantes vehículos a la plaza de Cristo Rey principalmente, aunque vemos que el recorrido por Cea Bermúdez, José Abascal, no está mal. Hay una circulación más intensa ya abajo en el enlace con María de Molina.
Y en la bolsa, ¿cómo transcurre la mañana? Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora mismo tenemos a un IBEX 35 que cae de forma moderada, un retroceso del 0,50%, 8.646 puntos, está en línea con otras plazas europeas como Francia o Alemania, pero es una caída mucho menor que la que registra Italia, que ahora mismo ve como su principal índice se desploma el 1,40%. En lo que respecta a los valores, Repsol ocupa el farolillo rojo y hay reunión de su consejo de administración y es probable que las últimas caídas en el precio del petróleo obliguen a replantear la estrategia de los próximos años. Repsol pierde un 2,95%, le sigue en negativo Acerinox, que cae un 2,85%, y en el lado contrario destaca Iberdrola con una subida del 0,80%. La prima de riesgo, por su parte, cae hasta los 116 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y estábamos en plena sección de protocolo, que hoy se nos complica mucho con esto del saludo. Fíjense ustedes que debía llevar el saludo, pues todo en un pispás. Esto María lo ventila en dos minutos. O beso, o abrazo, o besama. No. Esto tiene muchas variantes, muchos flecos. María, sí, estábamos sí. Con el de dar la mano, cómo darla bien o darla mal, porque dar la mano no significa que uno quede divinamente así sin más. Hay que saber dar la mano de una manera...
Hay que darla bien.
En fin.
Profesionalmente. Bien.
Bueno, ya habíamos quedado en que la mano fofa, de ninguna de las maneras. En que sujetar la mano al otro, pues tampoco. El que quedarse con la mano del otro, en préstamo ahí un rato como
sujete, como prenda. Para que me aguantes.
Exactamente.
Exactamente, tampoco.
En el tema de los besos, que ya hemos dicho que el primer paso, si hablamos de besos entre un hombre y una mujer, besos de salutación, el primer paso lo tiene que dar una mujer, llega otro problema, que es ¿dónde se ponen las manos? Claro, porque ha saludado a mucha gente. Hay quien te abraza, como abrazo de oso, que dices, madre mía, si no le conozco de nada. Hay quien te agarra por la cintura, que tampoco es una cosa un poco peligrosa. Hay quien te coge del codo. Hay quien no te toca. En este caso, ¿qué se hace?
Hombre, lo suyo sería no tocarse. Es decir, bueno, ya te estás tocando con la cara, ¿no? Para hacer esa... Como mucho, sujetarte. No sujetarte, sino apoyar la mano en el hombro, ¿no? De la otra persona. Sí, pero ahí agarrar, abrazar y demás, pues no. Pero si estás, si a quien saludas es a un familiar, a un amigo, pues eso no rige, ¿no? Pero sí, cuando te estás besando a alguien, pues acercas la cara y ya está, no es necesario tocarse.
Esa es otra. Los besos de salutación varían en función de cada país el número de besos, ¿no?
Unos más dan dos, otros tres. Suiza dan tres.
Dar dos besos no significa dar dos besos, ¿no?
No es depositar los labios en la mejilla, ¿no?
Nada.
Es hacer la
amenaza. Ni con ruido.
Ni con ruido, ni poniendo morritos, no.
No, o sea, lo de...
La cara...
El, el conocido antiguamente como beso de Aña, esto no... No, el de ¡muac! Que, no, es, que retumba por la sala.
Hay que hacer así.
Claro, es que además ahí debemos tener mucho cuidado las mujeres porque a la mínima, como llevemos un poquito de pintura de en los labios, sí, le dejas al pobre señor allí un...
Todo el recuerdo imborrable de tu presente.
Exactamente. Bueno, por lo tanto, en fin, ante la duda a la mano, yo creo que es lo más sí, aséptico, yo, siempre y cuando... No se dé como si uno entrase a matar un toro, ¿no? Directamente
sí, de estos,
que
dan
la mano desde
arriba.
El hombro, como en parábola, la mano se zambulle, chaca, ¿no?
Esto exacto, no, eso no es recomendable, ¿no?
No es recomendable.
Un apretón de manos ligero, rápido y hola, pues lo que tardas en saludar. ¿Cómo
exactamente.
Estás? ¿Cómo estás? Ya está.
Exactamente, nada de estar dos horas allí agitando, ¿no?
Sujetando la mano y apretando para descoyuntar los huesos.
Ni nada de eso. Hombre, tampoco conviene retirarlo de una manera que parezca que es que te ha dado asco
calambre.
El contacto ajeno, ¿no? O sea...
Pero...
Bueno,
todo de una forma natural, no
todo dentro de una
no forzada,
de una medida. Y por supuesto el abrazo y demás, eso ya se deja para familiares, para y para amigos muy
sí,
cercanos,
para
¿no?
Muy cercanos, sí, sí. Es que no, como comentábamos antes, mi espacio vital pues es un poco más amplio, ¿no? No me gusta mucho lo del tanto eso, pero bueno, hay quien y opta porque eso sea lo más natural. Yo prefiero el apretón de manos, sobre todo para alguien que no conoces de nada. Es tu carta de presentación. Piensa en eso, ¿no? Entonces, si cada vez que ves a esa persona, cada dos días le ves y le vas a tener que soltar un par de besos, pues queda como... Muy raro todo, ¿no?
Bueno, si estamos en un grupo, y esto ya voy a dejar como el primer paso para la sección de la semana que viene, hay un grupo grande de gente y tú llegas y te vas a presentar. ¿A quién se le da la mano primero?
Bueno, cuando hay un grupo muy grande de gente a la que tú no conoces, la presentación requiere que haya un intermediario. Alguien te tiene que conocer a ti y a los otros.
Uno no se puede presentar por sí mismo.
Solo no, salvo que vayas a la fiesta de tu amigo y, hola, como no nos han presentado, soy fulanita, ¿vale? Fenomenal. En la fiesta de tu amigo, ¿no? Pero en un evento un poquito más formal, la presentación requiere que haya tres, ahí tiene que haber tres
actores,
implicados. Exacto.
Vale.
Uno que conoce a dos que no se conocen entre sí. Entonces, pues lo más habitual es que quien te ha invitado es el que actuará
el anfitrión,
de intermediario. Pues bueno, lo que puede hacer cuando nadie te conoce, bueno, pues aquí os quiero presentar a Blanca Gómez y bueno, luego ya Blanca Gómez se irá saludando uno a uno.
Ahí es importante que el anfitrión, quien presenta en este caso, sepa todo lo que hay que saber, es decir, el orden, a quién primero,
la edad,
qué
el sexo,
a cuál de los dos actores presentas el uno al otro, en fin, pero todo esto lo dejamos en
para
puntos suspensivos, creamos expectación para la semana que viene, por cierto. ¿Y qué tal va la empresa?
Pues muy bien.
Yo parezco una
muy
madre
bien, muy
aquí
bien.
Preguntando.
No, la verdad es que el otro día tuvimos un montón de gente allí y nos han salido dos cosillas ya.
¿Pero qué
no
me
sé,
dices?
Ya te digo, dos cosillas que no quiero decirlas para no gafarlas.
No, nunca se dice.
Pero ahí estamos, muy bien.
Las cosas no se dicen ya no solo cuando todavía no se han hecho, no se dicen hasta que no están cobradas.
Exactamente.
Compañera, porque
exactamente.
Uno y luego no cobra.
Y luego
es que esto
no cobra
es así.
Y a ver qué pasa.
Exactamente. Sí, algún día hablaremos de las supersticiones también en
sí,
el tema
del
protocolo, ¿no?
también.
María, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias y nos vemos el miércoles.
Que el Minué te acompañe.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, el Atlético de Madrid buscará un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Celta de Vigo. Y mañana vuelve la Euroliga de Baloncesto. Desde las 8:30, Real Madrid-Olympiacos.
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. Solo hasta fin de existencias.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hay días y días, Martín Romo, sí. Y hoy es el día en que tengo un hambre, es que lo estaba diciendo.
¿Tienes hambre?
Pero que me muero directamente.
Pues nada.
Estoy rebuscando por el bolso a ver qué me como.
Pues
no sé si una toallita de estas perfumadas, esto, si mastico esto, esto puede ser malísimo.
Pues
¿no?
Los para ingredientes no los toques, ¿eh? Los ingredientes hay que tenerlos aquí listos para cocinar hoy. Luego ya nos comemos el resultado final.
Pues ya he cogido un poquito yo de, bueno, aquí de almendra picada que tenías. No sé si te va a hacer falta hoy o no, pero es
bueno,
que...
el fruto seco viene bien, ¿eh? Te dejo ahí.
Pero vamos, que estoy que me muero.
Nos vamos a ir en busca de nuestra receta al restaurante.
Tú estás estupendamente... Perdona, tú estás estupendamente porque te has zampado todo el turrón que había ahí de reserva para estos casos de necesidad en la redacción.
A ver, nos quedaba turrón de dulce de leche, que encima nos lo envió un oyente. Nos lo envió Enrique estas Navidades... Y quedaba, pues nada.
¿Cómo que? A ver, ¿cómo que Enrique envía un turrón de dulce de leche?
Turrón de dulce de leche envía.
Y a mí
Enrique.
Nadie por qué me ha dicho esto.
Te lo han mantenido en secreto. ¿No se podía contar esto?
A
ver, que está,
a ver,
está
Belén. Envió una caja de bombones, sí. No, evidentemente, la caja de bombones lo sé. Ahora bien, la segunda parte, que es el turrón de dulce de leche... Que con la caja de bombones venía un turrón que no sé por dónde se quedó. Por ahí...
Mira,
se perdió en la redacción.
Lo cuento todo, es decir...
Cuéntalo.
Pues el turrón, ¿eh? Se quedó ahí, se probó el turrón cuando vino. Y luego se quedó en nuestra mesita donde tenemos las cosas ahí archivadas para ir moviendo. Y de repente yo lo descubrí que se estaba como derritiendo.
No me lo puedo creer.
Como ha hecho cambio climático este invierno. Y yo lo metí en su día en nuestra neverita.
Mm-hmm.
Que tenemos para que...
Y esto solo lo sabías tú,
consistencia.
Claro.
Y Sergio Rodríguez.
Los dos Sergios.
Los dos Sergios, sí.
Yeah.
Y de repente, esta mañana, han venido a guardar un tetrabric de leche en nuestra neverita. La gente de informativos. Ha dicho, Sergio, ¿podemos guardar leche en la neverita?
¿La gente de informativos guarda cosas en nuestra neverita?
Sí, porque...
¿Y les cobramos alquiler?
No, porque...
Pues muy mal.
Digo...
Muy mal.
Nos guardas un tetrabric...
Pero así como vas a prosperar en la vida.
Te lo cambio por una exclusiva.
Es que no tenemos espíritu negociante.
Y cuando han ido a guardar la leche en la neverita...
Sí.
He visto que estaba el turrón de dulce de leche.
Ya has dicho, madre mía, se te han... Los ojos te han hecho chirivitas, que es una palabra...
Y
la compro.
Chirivita la compro. Y hemos estado esta mañana picoteando turrón de dulce de leche para terminarlo, para que no se quede ocupando espacio en la nevera.
Muy bien, bueno, pues nada.
Aún así, yo he dejado hueco para nuestra receta, que la vamos a buscar al restaurante del espacio gastronómico Lavinia, en la calle Ortega y Gasset, en el 16... Es el único restaurante de España que permite disfrutar de una gama de más de 4.500 vinos y destilados servidos a precio de tienda, ¿eh? Sin recargo alguno.
Pero
esto,
bueno,
es una característica
es
del restaurante, porque yo de vinos es lo suyo. Allí nos está esperando su chef, Fernando del Cerro, que estos días está él manejando y está trabajando con un producto que está de cumpleaños. Es el Skrei. Eso es el bacalao de pata negra, de pata
¿cómo
negra.
¿Cómo va a tener pata negra en bacalao? ¿Un bacalao no tiene pata, compañero?
Esto lo digo yo. Así, el pata negra noruego, el bacalao así bueno del bueno,
uh-huh.
Es el Skrei. Que celebra además que hace 20 años los cocineros españoles decidieron que lo traían aquí, que lo iban a ponérselo a sus clientes.
Buena
20
idea.
Años ya. Además, empieza la temporada 2016 de Skrei y hasta el 7 de febrero, dentro del Gastrofestival, varios restaurantes de Madrid están realizando recetas especiales para que lo degustemos. Entre ellos, pues, el Lavinia. Uh-huh.
Yo no es que no te crea, pero para saber un poquito más del Scray, yo creo que se lo vamos a preguntar a Fernando del Cerro. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Es un placer estar aquí con vosotros.
Pues lo mismo te digo. A ver, que me está diciendo no sé qué de una pata negra que tiene el Scray. Y Martí Robo. Y esto yo no me lo termino de creer. Bueno, ahora en serio, Fernando. ¿En qué se diferencia el Scray
del lomo negro, yo que sé,
del bacalao de toda la vida?
A ver, lo primero que es de piel negra.
Ah, que donde pones pata tenías que poner piel, compañero.
Bueno, pero sí, pero...
Empieza por P, empieza
vale.
Por P,
sí.
Empieza por piel.
Empezamos confundiendo la piel con la pata y así luego nos va, claro.
Exactamente.
En fin. O sea que pues, estamos hablando de un salmón negro.
No, de un bacalao. Un bacalao
perdona, de un bacalao negro. Sí.
Un bacalao fresco. Con unas características muy particulares de pescado de aguas frías y del norte de Europa.
¿Eso qué supone? ¿Que tiene más sabor? ¿Es más graso o menos graso? ¿Qué lo diferencia exactamente, aparte del color? ¿Tiene otra textura? ¿Cómo es?
Hay dos casos importantes. Nosotros, tradicionalmente, siempre en el recetario español clásico hasta moderno, hemos utilizado lo que era el bacalao salado.
¿Es verdad?
Que desalábamos, ¿no?
Sí.
Que ya la sal pues ya le proporcionaba ese punto sabroso.
Sí.
Bueno, pues en este caso, cuando hace ya 20 años aparece en nuestras cocinas este pescado, ya, por naturaleza, el que nosotros tratamos, que era el blanco y insípido, pues vemos y notamos ese sabor profundo de agua de mar salado, punto de yodo y sobre todo graso, es un producto graso. Con lo cual no tratamos un pescado que antes estábamos tratándole en seco,
sí,
y ahora le tratamos en fresco. Esa es una de las diferencias, ¿no? Como estamos tratando un calidad de este pescado.
¿Qué supone, Fernando, poder trabajar con este producto que, como decíamos, ahora está de temporada? Se puede, me imagino, aprovechar en todas las partes. No sé si el lomo es la más agradecida, si podemos hacer algo con, por ejemplo, con la cola, con las carrilleras.
Bueno, a ver, estamos hablando de un pescado fresco, con lo cual sus diferentes partes son bien apetitosas. Realmente la parte de la ventresca y la parte del lomo pues pueden ser la más sabrosas, digámoslo así, por textura el lomo, por sabor profundo la parte de la ventresca, ¿no? Pero es un pescado que, al igual que el cerdo, que en eso también hay bastante comparación.
La pata negra lo del cerdo, claro.
Comparación, se puede aprovechar absolutamente todo, ¿no? Las carrilleras es un pescado con volumen, con personalidad, con lo cual es muy versátil para las cocinas.
Bueno, si hablamos del restaurante La Viña, del que tú eres chef, Fernando, y que además está participando, como bien apuntaba Sergio, en esto de dar a conocer aún más el Scray, estamos hablando de un restaurante donde cuidáis mucho todo, pero muy especialmente creo los productos vegetales, ¿verdad?
Bueno, realmente en este restaurante el protagonismo es el vino, ¿no? Estamos inserto dentro de una tienda de vinos donde hacemos honor y valor a este líquido, ¿no? Y nosotros la cocina que hacemos es una cocina que se acomoda al vino, ¿no? En este punto y sobre todo a esta nueva gama ola de vinos más modernos que están apareciendo, con lo cual la aportación de las verduras a estos vinos pues le va perfecta, ¿no? Entonces lo que hacemos realmente, en vez de adaptar el vino a la comida, nosotros lo que adaptamos es nuestro recetario, nuestras recetas al vino, ¿no? Como protagonista de nuestra mesa.
O sea que realmente la importancia del vino es mucha, porque yo a veces pienso, a lo mejor hay un poquito de exageración esto de con este pescado determinado, con este plato determinado tienes que tomar este vino tan concreto. Pues me parece que sí, ¿no?
En una mesa todos los detalles son importantísimos porque tenemos que hacer una velada completa, ¿no? Empezando por el pan, ambiente, etcétera. Y el vino, pues evidentemente forma parte de este empolio. Por situación, por donde estamos enclavados en la tienda de vino, aquí el vino tiene un protagonismo superlativo, ¿no? Aumenta, con lo cual nosotros nos tenemos que adaptar y nos adaptamos, ¿no?, al placer del vino, ¿no? Que es realmente lo importante en esta casa.
Ya que tenemos a ti, ya que tenemos el vino, ¿qué vinos podemos elegir? ¿Con cuál podemos acompañar, por ejemplo, el producto estrella de nuestra cocina de hoy, que es el Skrei?
Bueno, pues perfectamente este bacalao, por el punto graso que tiene, pues vinos como puedan ser champanes olorosos, van perfectamente con el bacalao, incluso hasta vinos blancos envejecidos, ¿no? Es una gama tan importante de vinos que puedan ir con el bacalao por el punto graso que tiene, ¿no? Y esa textura que es fácil combinarlo, ¿no?
Nos preguntan, Fernando, a través de Facebook, uno de nuestros oyentes, Carla, que sí, que lo está escuchando, y que si el Skrei se puede tratar como el bacalao, que si las recetas tradicionales de bacalao se pueden perfectamente utilizar, sustituir el Skrei por el bacalao. ¿Sirve?
Exactamente igual. Esa es la gran virtud que tiene este bacalao fresco, ¿no? Que es un punto salino más alto, a pesar de estar fresco y no hace falta desalarle. El punto graso ya lo tiene. Hay que tratarle de la misma forma, saltándonos el paso previo de desalarle, evidentemente.
Cada mañana, en nuestra sección A Cocinar con los chefs de los restaurantes madrileños, les pedimos que compartan una receta de cocina que podamos seguir los pasos y que podamos hacer perfectamente en casa. Con Fernando del Cerro, chef de La Viña, recordamos, en la calle José Ortega Gasset 16, me imagino, Fernando, que vamos a tirar por el Skrei, ¿no?
Hombre, yo creo que es lo suyo, ¿no? Tenemos que...
Y yo no sé
tenemos
si
que apoderarlo, ¿no?
Vamos a montar esa tosta crujiente de Skrei con asadido de pimientos y alioli de mandarina, que es la oferta, lo que vosotros proponéis hasta el 7 de febrero allí, ¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Pues si queréis, adelante os describo un poco la receta.
Venga,
perfecto.
Te vamos siguiendo.
Claro que sí.
Pues mira, lo primero, una tosta de pan cortada muy, muy finita y ligeramente... dorada en el horno para que se quede bien bien crujiente, ¿no? Si tenemos un par de botellas, un par de moldes para poder hacer una especie de olas, pues genial, queda mucho más visualmente.
Ah, qué buena idea. Mira, no se me había ocurrido esto, me lo apunto.
Lo de las
olas.
Sí, sí.
El bacalao, este bacalao y como estaba diciendo vuestra oyenta por Face, le vamos a hacer al pilpil, hacemos con los lomos, hacemos un pilpil, le hacemos al pilpil, le vamos a deshojar los lomos y le vamos a mezclar un poquito de mayonesa de mandarina, ¿no? En vez de echarle una gotita de limón a una mayonesa tradicional, le echamos un buen chorrito de zumo de mandarina y se lo mezclamos al desmigado del bacalao.
Oye, pues esto no se me había ocurrido a mí en la vida, claro. A una mayonesa que hacemos en casa con sus huevos, su aceite, sus cosas.
Siempre le va, un poquito
de limón. Claro,
sí. Nada, mandarina.
Mandarina, pues mira, esto me lo voy a apuntar yo.
Y por otro, en otra fase, pues cogemos unos pimientos rojos y los asamos en el horno tradicionalmente, ¿no? Con su majadito de ajo, de comino, de chorizo. De chorizo, perdón. De comino y de aceite.
Ah. Comino y aceite, ¿vale?
Claro, y luego en el montaje, pues colocamos la tosta, los pimientos, la asadilla de pimiento y el bacalao por encima, ¿no? Y ponemos un par de hojitas de ensalada y yo creo que tenemos un aperitivo francamente compensado, ¿no? Que va con el vino y hace honor al bacalao de Skrei.
Bueno, eso tiene una pinta, quiero decir, que a mí más que una tosta, estoy por ponerme un bocadillo directamente, tiene una pinta fantástica.
Un bacalao crujiente.
Un bacalao, bocadillo, bocata de bacalao. Claro que vamos.
O dos tostas. En lugar de bocata te pones dos tostas y ya
¿y por qué no tres, compañero? Que a estas horas...
No, por lo del bocata, hambre, que tiene dos tapas, pues dos
déjate,
tostas.
Sí, vamos a andar aquí con tonterías. En fin.
Esta que se come un spray por los pies.
Tú, para empezar, lo que tienes que hacer es subir esta receta a nuestra página de Facebook.
Sí.
Que yo, mientras tanto, voy a... José Ortega y Gasset 16, ¿verdad, Fernando? Aquí estoy apuntando estamos, la dirección de la viña, porque no me fío yo demasiado de nuestras habilidades culinarias. Y yo soy muy partidaria de, antes de hacer la receta, pasarme por el sitio en cuestión y probarla.
Para luego comprobar cómo te ha quedado en casa.
¿Cómo se hace fetén? Era una palabra que hemos recuperado hoy para este programa. Así que todo el mundo a pasarse por la viña. Probamos allí esa tosta crujiente de Sgrey con asadillo de pimientos y mayonesa o alioli de mandarina. Y después lo hacemos en casa con esa receta que nos ha dado Fernando del Cerro, que es el chef del lugar, el que sabe, el que maneja los fogones. Fernando, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y aquí os esperamos, en la viña os esperamos.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias, un
adiós,
abrazo.
Adiós.
Vosotros, gracias.
Recordamos que es uno de los restaurantes que se suman, que hay 14 restaurantes. Entre ellos voy a saludar a Asgaya y Atrapallada porque han pasado por aquí, estuvieron cocinando por aquí en la sección.
Muy bien.
Pero
muy
son
bien.
14 restaurantes, ¿vale? Que podéis consultar, además, en la página de Mar de Noruega. Así
yo estoy comiendo bombones.
Pues tú sigue.
De entrada.
Tú sigue ahí.
No, sigue tú, que hables tú.
Ah, si quieres te digo los restaurantes.
Hola.
Pues mira, Antigua Casa Narcisa, Asgaya Atrapallada, que los hemos mencionado, Conducimos Taberna, El Perro y la Galleta, Goizeco Cabi, La Becada, La Chamartina, La Esquina, La Tábula de las Descalzas, La Cuncha, La Viña, Espacio Gastronómico, que hemos estado charlando con Fernando del Cerro, su chef, y restaurante Círculo Mercantil. También la Taberna Vía Vélez, que no se me olvide.
No, podrías haber hecho un poco más lento. Ya a mitad, con la boca llena, compañero.
Bueno, te puedo contar
Madrid,
que...
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A ver, ¿qué me decías?
Que procede de las islas Lofoten.
Está de dedo Lofoten. Rápido, de gatillo rápido. Que se
Lofoten,
dice.
De las Lofoten proviene el
Lofoten
el
Skrei. Que,
en Noruega
está...
están por ahí las islas, sí.
Ah.
Y que su nombre significa nómada, el Skrei.
Vale, ya he tragado. Espera, no te vayas.
No,
¿a ti
sí,
te
es
gusta
que...
el té? ¿Te gusta el té?
Sí, pero el té sin teína. Soy de rooibos.
Pero, bueno, mientras sea de rooibos, pero tú lo haces...
No, no tiene teína.
No tiene teína.
Claro, sí.
¿Lo haces con sobrecito o lo haces con hojas de té?
Yo con sobrecito.
Pues muy mal.
Ya lo sé, pero es que no he encontrado hojas de té de rooibos. No me he puesto yo a buscar seriamente.
Pero ¿cómo que no? Te traigo yo. Vale. Pero vamos. Bueno, pues la ceremonia del té ha sido muy importante en muchas culturas, ¿no? En China o en Japón, que son ceremonias distintas. Bueno, no veas tú la mandanga que se traen para arriba y para abajo, la tetera con las pinzas, con las tazas, ¿sí? Con el colador para arriba y para abajo, el tiempo de cocción del té. En fin, pero no solamente en esas culturas, en Europa también, durante muchísimo tiempo...
El de las cinco.
Ese es en Inglaterra.
Ah.
Pero hay otros muchos países que también tienen su propio rito de servir y de preparar el té. Nos vamos a ir a aprender cómo se hacen estas cosas al Museo del Romanticismo. Hasta allí se ha ido nuestra unidad
móvil.
Cuidado
con la vajilla.
Con Gloria Talavera y Ángel Silgo, que digo yo que Gloria Talavera habrá dejado la compra en algún sitio refrigerado. No irán por todo Madrid.
No. Y compró té, sabiendo que luego iba aquí.
No lo sé, pero no me parece bien aparecer por el Museo del Romanticismo con las lechugas en la... Yo espero que esto lo haya... Gloria Talavera, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Estamos efectivamente en el Museo del Romanticismo participando en una de las actividades de este gastrofestival. Han querido hacer en esta ocasión una tea party, bueno, para conocer efectivamente cómo era esa tradición, la de tomar té, que era, bueno, sobre todo estelar en Inglaterra, que se fue también trasladando a otros países. Y nos acompaña en el recorrido Carmen Cabrejas, que es guía del museo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
Qué interesante. Me imagino que la gente está disfrutando con esta actividad. Lo primero que se hace es una visita al museo.
Eso es, una visita para conocer las salas más destacadas relacionadas con la costumbre del té, que son dos de las más lujosas del museo, la salita de recibir visitas y el comedor. Allí enseñamos un poquito el contexto del palacio, que siempre es interesante, y el contexto del protocolo del servicio del té, que tenía mucha amiga en la época, para luego pasar a la parte práctica, a la parte de taller, a hacer una cata degustando 5 tés que se degustaban también en el siglo XIX y que se toman también hoy en día.
Estamos ahora mismo en esta salita en la que se recibía a los invitados. ¿Qué peculiaridades tiene?
Pues siendo una de las salas públicas del palacio, en la que se recibían esos invitados, que a veces podían ser invitados de confianza o invitados un poquito por compromiso, siempre era una de las salas más lujosas del palacio. Entonces la vemos que está adornada con un mobiliario muy exquisito, espejos, tapices, relojes, bueno, pues que tiene también ese interés para el visitante que venga a verlo, ver ese entorno lujoso del palacio.
Y dependiendo de si la visita era por compromiso o era alguien más cercano, había una hora diferente.
Eso es, si la visita era por compromiso, estaba estipulado en el protocolo de la época, que era muy rígido y lo tenía todo muy bien marcado y muy bien establecido, que tenían que llegar a las 3 de la tarde y que tenían además que marcharse pronto, porque a las 5 era cuando llegaban ya los invitados de confianza y era por eso que era la hora del té, era con los que pasábamos al comedor a degustar esta bebida y los acompañamientos.
Y a los de las 3 no se les daba nada de comer, ya venían merendados.
Tenían que venir merendados de casa porque estipulaba el protocolo eso, que las visitas por compromiso tenían que ser cortitas, cosa que estaba muy bien pensada en la época.
Y desde que llegaban, desde que llamaban a la puerta, ya se sabía si era un repartidor, si era una visita de más interés.
Eso es, todo en el siglo XIX estaba muy estrictamente marcado y ya el protocolo de la época marcaba que cuando uno iba de visita a una casa, la manera de llamar a la puerta ya tenía que indicar la categoría del invitado.
Por ejemplo,
si llamaba a un invitado de máxima categoría, sonaban 4 golpes y los criados ya sabían que tenían que ir rápidamente a atenderle porque era un invitado importante.
Si era una, seguramente alguien que venía a servir pues algo de lo que necesitaba la casa, ¿no?
Eso es, si era una, el portero sabía que podía mantenerle a la espera un ratito.
¿En esta sala se entretenían mucho o eran simplemente los saludos?
No, en esta sala a veces se podía también incluso tomar el té aquí, si eran pocos los invitados, se podía tomar también en la salita. Si era una visita ya con más invitados, con más asistentes, sí que se pasaba entonces al comedor.
La siguiente estancia donde os detenéis es precisamente ese comedor con muchísimo interés. Dices, una de las más importantes también de este lugar.
Eso es, porque el comedor era un espacio familiar, pero no únicamente íntimo. También en el comedor se recibían invitados en las comidas de gala, en las cenas y en las meriendas, en el té en este caso.
Y todo el mundo fijándose en esas vajillas, por supuesto, hay una de té, otra para postres, para los platos principales. ¿Qué importancia tiene eso también en la época?
Pues mucha, porque además, precisamente, una de las cosas que destaca del comedor del museo es que tenemos no solamente la mesa principal puesta, todas las mesas auxiliares con las vajillas más lujosas, como se haría en la época para impresionar a los invitados. Y en concreto tenemos eso, una vajilla de té muy interesante que van a poder ver los asistentes y la vajilla del servicio de postre, que también era importante, no lo olvidemos.
¿Y el té lo disfrutaban tanto hombres como mujeres?
La costumbre del té y las costumbres de las visitas de la tarde eran sobre todo costumbres fundamentalmente femeninas. No tenían vetada la entrada a los hombres, pero es verdad que participaban menos. Nosotros tenemos bastantes asistentes masculinos en esta tea party, pero es verdad que en el siglo XIX se animaban menos a participar.
Por cierto, ¿cómo se vestía la señora de la casa para recibir a sus invitados?
Pues de forma muy curiosa, se vestían con unos trajes especiales, unos trajes sencillos en apariencia, porque eran trajes supuestamente de estar por casa, pero se permitían un montón de fantasías en los adornos, en las telas, o sea que eran trajes también bastante curiosos.
¿Y en los invitados se exigía algún tipo de vestuario?
Pues en los invitados todo lo contrario, predominaba la sencillez, quizá un poco para no quitarle el protagonismo a la anfitriona, tenían que venir de manera muy sencilla.
¿Y los temas de conversación? ¿Había algunos polémicos que se evitaban?
Eso, tanto en el siglo XIX como ahora. Ya sabéis que el protocolo indica que si queremos llevarnos bien en la mesa, los temas de política y los temas de religión, los que pueden dar lugar a discusión, mejor dejarlos aparte, en la época también.
Ya decimos que la hora del té constituía todo un ritual en este siglo XIX, especialmente en la Inglaterra victoriana, pero también a imitación suya en otros países. ¿En España cómo llegó?
Pues en España se extiende un poquito por ese afán de imitar muchas veces todo lo que viene de fuera, de Inglaterra en este caso, o de Francia, con ese afán un poquito de siempre pensar que lo que viene de fuera está de moda, es un poquito más destacado. Bueno, pues las clases altas intentan también imitar esa costumbre y se establecen pues eso, los mismos horarios, los mismos protocolos y el mismo costumbre a la hora del servicio del té, ¿sí?
¿Y la mesa cómo se preparaba?
Pues también con mucho lujo y con mucho cuidado, eso sí, recomendaban siempre al servicio y al cocinero o a la cocinera de la casa estar muy pendientes de que estuviese todo siempre de forma muy pulcra y muy, bueno, muy especial para recibir a los invitados y que estos no pudiesen sacarnos ningún pego, vaya.
Aparte del té, se acompañaba esa bebida con dulces.
Con dulces, con bizcochos, con pasteles, con tostadas. En eso hemos cambiado poco, sí. El acompañamiento era parte importante también de la Tea Party.
Son talleres que habéis organizado, como siempre, de manera gratuita, que están siendo todo un éxito, que van a continuar durante el próximo mes y a los que se invita, como decíamos, a los ciudadanos a participar, por supuesto, a partir de las 5:30 de la tarde, que es la hora por excelencia del té, de manera además gratuita, se puede realizar. Y la primera parte consiste en esta visita, nos detenemos en estas dos salas importantes, decías, después pasamos a la cata. ¿Dónde se hace?
La cata se hace en un espacio que tenemos reservado para las actividades del museo, que no forma parte de la visita pública y que tendremos elaborado, un poquito organizado precisamente con estos 5 tés que vamos a degustar y un poquito pues decorado también, inspirado en ese periodo del siglo XIX para que los invitados se sientan transportados en el tiempo.
Porque en el siglo XIX lo que se tomaba era té negro.
Fundamentalmente té negro, sí, eso en la parte práctica lo vamos a ir descubriendo. Además, el tipo de té que se pone de moda en el siglo XIX, que se sigue consumiendo hoy en día y que es un poquito el que van a degustar los invitados. El té negro es el fundamental, el más importante.
¿Y se aborda también la historia, los inicios del consumo de este producto?
La historia, los inicios, cómo se expande, curiosidades sobre el comercio, sobre por qué se pone tan de moda, todo eso lo van a poder ver en la parte práctica, que va a acompañarse esa cata que vamos a hacer de una parte comentada también.
Porque se pone tan de moda, por cierto.
Bueno, pues un poco también por esa moda del orientalismo, de todo lo que venía de China, de India, lo que venía de Marruecos, bueno, que es una moda que llega también a la decoración, al vestuario, pues también un poquito por esa influencia se pone de moda el consumo de té.
¿Y sobre el cultivo qué se cuenta?
Pues sobre el cultivo, los compañeros que van a hacer la parte práctica nos van a contar desde los inicios de ese cultivo, originariamente en China, cómo se va expandiendo también por el resto del mundo, cómo se va introduciendo en Europa, y lo van a poder descubrir todos los asistentes, acompañado eso de esa cata de té.
Decíamos, otra manera de descubrir este museo ya de por sí interesante, Carmen Cabrejas es la guía del museo, también nos ha acompañado en este recorrido, y lo dicho, esta no es la hora del té, la hora del té llegará a las 5:30 con actividades y talleres que han programado dentro de este Gastrofestival 2016, así que bueno, no está de más estar pendiente de vuestra página web y vuestro teléfono para todas las actividades que van llegando, ¿no?
Eso es, siempre recomendamos estar pendientes, echarle un ojito a la página web museoromanticismo.mcu.es, porque allí vais a encontrar un montón de actividades todos los meses. Está mal que yo lo diga, no sé si el protocolo del 19 lo permitiría o no, pero son todas actividades muy chulas y siempre gratuitas.
Y además, con plazas limitadas, eso quiere decir que hay que ser rápido para reservarlas en un número de teléfono, el 91-448-3647, 91-448-3647. Y en esto, decíamos, consiste la Tea Party. Muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego.
Hasta luego,
es todo.
Gloria. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Romántico, ese es un violín. Digo yo, no sé, Clara,
sí,
¿a ti qué te parece?
Yo, a mí me parece que el violín es... Es que estamos muy finos, ¿eh? En bueno, este último tramo,
perdona,
del programa.
Que estoy yo,
entre,
vamos,
el protocolo, la fiesta, el té. Y ahora vamos, claro, con la música clásica.
Perdona, hemos tenido una recuperación de palabras gracias a Martín Romo.
Sí.
Vamos, unas palabras a revol.
Te
veo arrebolada
también,
por ejemplo, fíjate qué cosa más bonita,
¿sí?
Por Dios, pamplinas.
Pamplinas. Uy, qué bonito, pamplinas.
¿Eh? En vez de decir esas otras cosas que decimos nadas.
Tan gruesas,
esas son
pues palabras más finas.
Nosotros,
¿no?,
le decimos pamplinas. Qué bonita palabra. Me la compro también. Estoy viendo a comprar palabras. Es que ahora se pueden comprar palabras,
¿sí?,
para ponerlas después. Hay una página web que ha puesto a disposición de todo el mundo todas las palabras de nuestro idioma, utilizamos muy poquitas, por cierto, para que la gente apadrine una palabra de estas que ya están en desuso y se comprometa a moverla por las redes sociales para recuperarla.
¡Qué bien!
¿Verdad que sí?
Muy bonito, sí,
pues
sí.
Pues yo estoy... Pamplinas.
¿Tú te has quedado
sí,
con Pamplinas?
Yo creo que sí, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Conmigo has hecho buena campaña, yo lo voy a poner, lo voy a apuntar en la pizarrita que tengo ahí en la...
A ver,
la,
¿qué palabra utilizarías?
No, no, Pamplinas está muy bien.
Ah, vale, pero no, tú tienes que apadrinar otra.
Ya, ya, bueno, pero que yo voy a mover tu palabra también por
muchas
las
gracias.
Redes y en la pizarra de mi cocina, ajá.
¿Sí?
Cuando tenga que hablar con los niños. ¿Sabes qué? Para regañar a los niños y todo esto también está muy bien.
No me digas Pamplinas.
Eso es.
Al
sí.
niño.
Y así lo haces de una forma más delicada, ¿no?
Bueno, pues ahí en la cocina. Así puedes aprovechar para decir lo de la Pamplina cuando estés en plena cuchipanda, que ha sido otra de las que los oyentes...
Cuchipanda, pero esa
cuchipanda,
es moderna.
Que
es...
no,
no,
como moderna, esto lo
¿no?
decían Zipizape cuando yo
¿sí?
era pequeña, sí, cuchipanda. ¿Ves? Que nos estamos yendo, nos, compañera, nos estamos seguida, yendo, nos estamos yendo y luego tenemos que volver.
Vamos a volver.
Irene Echeverría, muy buenos
días. Hola, buenos días.
Que hemos hablado no solamente de esto, de palabras, que claro, el mundo de la música también
es que
habrá...
Hoy, sí, vienen a...
Claro,
vamos,
palabras que
sí.
se han perdido. Es que también hemos estado hablando de las lesiones que puede producir tocar el violín.
Uy,
en las cervicales.
Eso yo también es un rato.
Con José Santos, es que iba todo...
Tenía que haber venido yo un poquito antes entonces hoy.
No, en la semana que viene.
Ah,
lo ha
pues
avanzado
fenomenal.
Que lo va a contar la semana que viene.
Ah, pues mira, pues por aquí estaré.
O sea que muy atenta. Bueno, que hoy no vamos de lesiones,
no,
vamos
no,
de
no,
música,
no, para nada,
que es lo nuestro.
De música, además de música, sí, muy de la época esta de la Revol y este tipo de cosas, la verdad es que pegan
bastante. 18esca, ¿no? Más 18esca.
Sí, un poquito anterior incluso. Vamos a hablar de unas obras que escribió Bach. El Bach que todos conocemos, Johann Sebastian.
El Bach de toda la vida.
El Bach de toda la vida,
vale.
Porque es que hay muchos. En realidad él pertenecía a una familia de músicos, fue padre de muchos otros músicos famosos también, y lo que pasa es que bueno, él eclipsó a todos, pero en realidad en su familia, a lo largo de varias generaciones, hubo más de 50 músicos de renombre.
¡Qué barbaridad!
En
pues
la época, sí, era... decir Bach en su pueblo era lo mismo que decir músico. O sea, era, iba con el apellido, vale, si eras Bach, eras músico. Lo cierto, y además hoy vamos a hablar... precisamente relacionado con su familia. Vamos a hablar un poquito de cotilleo musical.
Bien.
Porque otra de las características que tenía Bach es que se casó dos veces y con sus dos mujeres tuvo un total de 20 hijos.
¡Qué barbaridad!
Ahí es nada. Que además decíamos antes en la redacción que todos tienen nombres compuestos, ¿no? En plan, Carl Philipp Emanuel, el mismo era Johann Sebastian. Tú imagínate para llamarlos a todos a comer. Aquello
pues sí, es muy complicado. No, y para elegir los nombres, porque
sí, sí.
claro, ya
empezabas
tienes problemas
a las
con 20.
Sí, sí. Para estar todos a la una.
Se va.
A la mesa.
Entre pitos y flautas, lo que hacía. Tener hijos, vamos, a cascoporro.
Un montón, un montón. Y ya
bien.
Os digo, con dos mujeres. Y precisamente la protagonista hoy es su segunda mujer. Segunda mujer era una soprano alemana que se llamaba Anna Magdalena y a esta, bueno, ella era cantante, era aficionada a la música y precisamente a ella le dedicó Bach un par de libros musicales con piezas pues para que ella tocara, para que ella cantara, es decir, lo que hoy sería un disco recopilatorio de lo mejor, lo más vendido del 2016, pues lo mismo. Entonces él escribió estos dos cuadernos y hoy vamos a escuchar algunas piezas de estos dos cuadernos. Vamos a escuchar si queréis la primera y luego hablamos un poquito más. Bueno, estamos escuchando un minueto, que era una pieza que se llevaba mucho en esta época, viene de antes, era un tipo de danza de origen francés, era un ritmo ternario, veis que es un ritmo más o menos pausado. Y estas piezas son cuadernos, hay dos tipos de obras, por un lado hay canciones, que escucharemos después alguna, y por otro lado tenemos lo que estamos escuchando ahora, este instrumento que suena es el clavicordio, es un instrumento de teclado, en esta época no existía el piano todavía. Y bueno, pues la música para teclado, lo que había en las casas normalmente, era este instrumento, el clavicordio. Entonces Bach lo que hace es recopilar, por un lado, él escribe unas cuantas piezas a su mujer para que las toque, para que las disfrute, y por otro lado, escribe el segundo cuaderno, que es un recopilatorio de piezas tanto conocidas ya de Bach como de otros compositores. Es decir, era un poco también con este libro nos hacemos idea de qué tipo de música gustaba en aquella época tocar en las casas, hacer veladas musicales, bueno, pues un poco viendo los gustos de la época. Y vemos que hay muchos minuetos, esta danza elegante que escuchamos así ternaria. Siempre la sensación que tenemos al escuchar un minueto es como si estuviera llena de reverencias, de pausas, es como una música muy, muy elegante. Generalmente dentro del minueto pues hay partes un poquito más animadas, un poquito más lentas. Hay veces que se juntan dos minuetos, uno un poquito más rápido, uno un poquito más lento, y después volvemos a escuchar el más rápido, siempre para acabar un poco con el ánimo un poco más subido. Y es lo que estamos escuchando ahora, este segundo minueto, que después va a dar lugar a la vuelta otra vez al primero. Ya hemos hablado a veces de que aquí las repeticiones se solían hacer también un poco para alargar el momento musical. Y no contentos con eso, muchas veces cuando había una repetición lo que hacían era adornar un poquito la música. No tocaban exactamente las mismas notas, era como, bueno, esto ya lo hemos tocado, ya se ha escuchado, vamos a variarlo un poquito. Bueno, esta es la vuelta al primer minueto, que como ya lo hemos escuchado, podemos pasar si queréis a otra pieza. Vamos a escuchar ahora un segundo minueto, pero a mí me hace gracia porque Bach utiliza un recurso para en los dos, y además es curioso porque utiliza como las mismas notas para terminar una frase musical. Este que hemos escuchado ahora, la melodía, sería... Escuchamos siempre, hay una especie de como de caída musical, lo que llamo yo a veces las reverencias musicales. Es como una especie de rebote de tres notas. Es como pom, 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 ¿vale? Esto que da este carácter elegante. Bueno, pues el que vamos a escuchar ahora es un ritmo más rápido, es un minueto más movido, pero también utiliza estas tres notas. Las mismas notas.
Las tres mismas notas.
Estas mismas, las dos últimas, en
las
realidad.
Las dos últimas
chan,
notas.
Chan, chan. Como el rebote final es lo mismo. Es decir, repetir esta nota y dejarla un poco como en suspenso para que la siguiente frase tome el relevo. Es curioso porque es un efecto eso, como de algo que cae, que espera, que, bueno, pues una especie de mini reverencia para continuar. Y él utiliza, son dos notas, tampoco le podemos decir que se ha copiado, ni mucho menos, pero que en dos músicas con el mismo carácter, pero músicas diferentes al fin y al cabo, él utiliza ciertos recursos musicales que son los mismos. Estos finales, que son como las tres últimas notas, bueno, pues esto es muy típico de este tipo de música. El minueto, al ser un ritmo ternario, pues es tan, 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 un, dos. Es una especie de vals de la época, ¿no?
Oye, es curiosísimo cómo suena el instrumento del clavicordio, porque es muy metálico.
Sí.
Es percusión, pero metálico.
Sí, el mecanismo es parecido al de un piano, lo que pasa es que en este caso hay unas piezas metálicas que golpean la cuerda, es como si la pellizcaran. Entonces, bueno, pues es lógico que sea metálico porque la pieza es metálica. Luego después en el piano lo que se hace es que se suaviza este sonido. Los martillos que golpean la cuerda tienen como un fieltro de forma que amortiguan mucho. Ya no tiene este sonido tan metálico.
Sí, además parece que se engancha, como si se enganchara un poco.
Fíjate, suena un poco como arpa, ¿no? Tiene un punto arpa.
Sí, es verdad. Sí.
Bueno, pero no solamente tenemos minuetos en estos cuadernos de música, tenemos también una marcha. Ritmo binario, más enérgica, es decir, una marcha. Thank you. muy típico también de la música de Bach, esto que estamos escuchando, hay voces que se entremezclan. Hay una melodía, de pronto entra una segunda voz, mirad que es un solo instrumento, pero cada una de las manos está haciendo a lo mejor una línea melódica diferente, entonces es como que se van quitando un poco la palabra unas a otras, música un poco más densa, ¿no?, que en otras épocas. Bueno, hemos dicho antes que había también, además de piezas para clavicordio, que era lo que ellos tenían en casa y con el instrumento que podían tocar, bueno, pues también piezas cantadas. Vamos a escuchar un coral. Hay que recordar que Bach era muy religioso, siempre su música estaba casi siempre inspirada en un sentimiento divino muy, muy importante que él tenía muy, muy arraigado. Es una pieza coral que dice, es una pieza musical que se llama coral, es un coral protestante, se supone que era para ser utilizado en las ceremonias religiosas. Y en este caso la letra dice: debes estar contento y tranquilo en el Dios que rige tu vida. En él está la plenitud de la alegría y sin él en vano te fatigas. Él es tu manantial y tu luz de sol, que a diario brilla para tu dicha. Imaginar las veladas musicales en la casa de Bach, probablemente él tocaría el piano, ella cantaría. Es curioso porque Bach muere antes que Ana Magdalena y parece ser que a los hijos del primer matrimonio pues no les caía demasiado bien esta señora que había venido un poco a usurpar el papel de su madre. Y bueno, pues sus últimos años fueron bastante duros. Sin los ingresos del marido, pues ella se quedó solamente dependiendo de lo poquito que ella podía tener. Acabó casi mendigando. Y bueno, pues parece ser que los hijos de su primer matrimonio no fueron demasiado generosos ni se molestaron mucho en ayudarlo, de forma que al final de su vida era realmente prácticamente una mendiga.
¡Qué pena! Pues y sí, además era ya muchísimo más joven que él,
sí,
¿no?
Sí, además siempre se dice que se casó por amor porque ella era joven, ella tenía trabajo, ganaba dinero, es decir, no necesitaba
porque
nadie.
Porque era soprano.
Claro, exactamente, era cantante. Entonces siempre se dice que fue un matrimonio por amor y de hecho, bueno, pues además de la cantidad de hijos que tuvieron, lo cual hace suponer que se querían, bueno, pues estos cuadernos de música que le dedicaba, son, bueno, pues pequeños detalles, ¿no?, que te hacen suponer que sí, que efectivamente, pero se ve que la familia pues no acaba de entenderlo.
Bueno, me imagino que como todas las semanas, esta mujer será la protagonista también de tus audiciones presenciales.
Exactamente, ahí estaremos hablando de Ana Magdalena Bach el lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa. Como siempre, tenéis toda la información en elviolin.com. La primera vez que venís es gratis, así que ahí os esperamos a todos.
Muy bien, pues muchas gracias, Irene. Hasta la próxima semana.
A vosotros.
Atenta, a lo del fisio.
Sí, estaré muy atenta.
Luego te escuchas el podcast.
Por supuesto.
Si es que estás viniendo y no hay ningún problema. Oye, que por lo visto tenéis muchos problemas de
lo
cervicales.
Lo sé, me lo dices,
y
me lo
cuentas.
Y de
mandíbula y estas cosas, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, Clara.
Hasta luego.
Sergio Rodríguez, a ver, cuéntame que viene, acumulación, ¿no? Ha echado el resto. Tres folios.
Como la producción de Bach.
Madre mía, pues bueno, venga, dos minutos, todos para ti.
Pues a vueltas con una cuestión fundamental, en un momento crucial, el testamento vital se podrá dictar al médico de cabecera, en cualquier ambulatorio y sin ninguna barrera. Y nuestro fisio de primera, con el frío, que es malo para músculos y articulaciones, y luego hay que dar masajes y fricciones. Y nuestra reportera de primera, Gloria Talavera, se ha ido con el carrito al mercado para ver lo que uno puede haber derrochado y aprender sobre lo que se podría haber ahorrado. Y una maestra jubilada ha sido fiscalmente defenestrada por dar clases de manualidades que para Hacienda no son veleidades, pues hay que cotizar a todas las edades. Y de palabras que están feneciendo, porque de no usarlas están desapareciendo. Parranda, cuchipanda y arrebol, lol y ababol. Con o sin zangoloteo durante el charloteo, con algún aznápiro añadido y que nadie se dé por aludido. Y en el protocolo de María Requejo, cuyas lecciones aconsejo, ¿qué hacer durante las presentaciones, esas especiales ocasiones? Besos, saludos y apretones de manos para no resultar marcianos. Todo menos tocarse las narices para que bien te sincronices. Y en el Museo del Romanticismo, con un poco de dandismo, nos hemos tomado un té, que es cosa sana. Y en la época victoriana se tomaba con gana o sin gana. En la receta algo de bacalao, bien desalao, con asadillo de pimiento, servido con tiento, y alioli de mandarina, cosa fina. Y el violín de Irene en el violín de Irene, una de las allegadas de Bajana Magdalena, que también fue virtuosa de mayor y de nena. Mereció del maestro la atención con una muestra de su gran producción. Un ejemplo, 20 hijos y 200 cantatas, y yo ya no suelto más peroratas.
Oye, ni una pamplina, ¿eh? Toda taza y todo serio, todo en su sitio.
Cáspita.
Cáspita. Que nos vamos. Mañana volvemos con más Hoy en Madrid a las 8 en punto de la mañana.